Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Quiero contarles la historia de un niño, tal vez unos 13, 14. ¿Cuántos aquí tienen 13 o 14?
Están abajo.
¿Están abajo? Ah, ok. 13, 14 o 15, por ahí, más o menos. Ahora sí, si es 15, sí, ¿no? Sí, somos más, ok. Este muchacho tenía esta edad y tenía un buen corazón. Su nombre era muy largo y muy complicado, pero como tenía un buen corazón y siempre estaba ayudando a los demás, y la gente decía, este niño, este pritince, es tan bueno como el pan, así que le pusieron Panito. Entonces se llamaba Panito. Él siempre estaba colaborando y ayudando. Un día escucha que Jesús venía a predicar cerca de su ciudad. Entonces Panito le dice a la mamá, quiero ir a ver a Jesús. Es mi anhelo más grande, es la meta de mi vida, quiero ir a conocer a Jesús, lo he escuchado de oídas, pero quiero ir ahí a verlo, a escucharlo. Justo está ahora, va a estar cerca de casa. Entonces la mamá dice, bueno, está cerca, pero no tan cerca. Vamos a tener que prepararte algo para la comida, porque cuando Jesús predica me escuché que era largo. No importa, yo quiero ir igual, así que si me vas a dar algo, prepáramelo y yo me voy para allá. La mamá dice, ok, a ver, no tenemos mucho, la verdad es que nosotros no tenemos mucho dinero, pero a ver qué puedo hacer. Tenía harina muy barata en ese momento, la harina era de cebada, así que dijo, te voy a hacer unos pancitos, así que puso toda la harina que tenía, el agua, la preparó, me dice, mi hijo, me salieron solo 5 pancitos. Así que bueno, te voy a cocinar esto, y fue al lugar de despensa a ver qué tenía para comer, revisa y dice, solo 2 pececitos tengo, y son chiquitos, están preparaditos, así que vamos a hacer una cosa, le dice la mamá, yo te voy a dar 5 pancitos y 2 pescaditos, es lo que tengo, pero trata de guardarlo lo más que puedas, ¿sí? Para cuando realmente te dé mucha hambre, porque va a haber mucho tiempo allí con Jesús, entonces prepárate, porque Él va a hablar, y entonces trata de escuchar, y cuando te dé mucha, mucha hambre, ahí empieza a comer, ¿no? Bueno, ok, así que este niño salió con su canasta y fue hasta Jesús. Y encontró esa gran multitud allí. Fue difícil llegar porque habían contado a las personas y para ahorrar contaron solo a los hombres. Contaron solo 5.000 personas, pero varones. Se olvidaron de las mujeres, de los niños. Había más de 10.000 en ese lugar. Entonces se llega este muchacho y empieza a escuchar al Señor Jesús, y el tiempo pasa y a veces ya le empezaba a crujir el estómago, pero él decía, voy a esperar un poquito más, voy a esperar un poquito más, yo quiero escuchar a Jesús, mi pasión es Jesús. Y llega un momento en que Jesús no predica más y se ve que habla solo con los discípulos. Y dice, ¿qué pasó? Estamos todos esperando, ¿no? Que será un entretiempo, algo que no está hablando Jesús. Y resulta que salen los discípulos y empiezan a mirar por todos lados, y ahí está este muchacho Panito, y se acerca uno de los discípulos, que se llama Andrés, y le dice, ¿alguien tiene algo para comer? ¿Alguien tiene algo para compartir? Jesús está buscando y Jesús necesita algo que alguien pueda compartir. Y Panito salta y dice, ¡sí! Yo tengo aquí una canastita. Mi mamá me lo preparó, son 5, bueno, no es mucho, 5 panes y 2 peces. O sea, Jesús le sirve, aquí está, se lo doy a él. ¡Oh, gracias! Dice Andrés. Así que agarra estos panes, 5 panes, 2 pececitos, y se va Jesús. Este muchacho no se imaginaba de que con una pequeña merienda, 10.000 personas alimentados con los 5 panes y 2 peces. Vamos a leer la historia. Dice San Juan capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a escucharla desde el apóstol Juan. Él relata esta historia porque él estuvo ahí y él sabe lo que pasó. Así que nos va a contar cómo sucedió todo esto. En San Juan, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 13. Dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Qué tremenda historia! Uno la lee, pero ¿saben lo que sería estar ahí, en ese lugar? Yo me imagino que cuando estemos en la presencia del Señor, Dios tendrá los videos para mostrarnos y que veamos cómo sucedió eso, cómo disfrutó la gente viendo ese milagro tremendo de Dios, porque realmente era muy extraño. Fíjense ustedes que había un pan, el Señor agarraba el pan, lo partía, se multiplicaba y se seguía partiendo y se multiplicaba y siempre había pan y siempre había peces. Es tremendo en esta historia. Dios tiene mucho propósito por el cual deja esta historia. Dios nos quiere enseñar a nosotros verdades espirituales tremendas que impactan nuestras vidas, que nos marcan al Señor Jesús como aquel que va a guiar nuestras vidas, que satisface nuestras vidas, le da dirección completa y uno realmente entiende el sentido de la vida en Jesús. Eso es lo que nos va a enseñar la palabra del Señor. En primer lugar, hermanos, Dios siempre usa lo que está disponible en sus manos. Puede haber muchas cosas por allí, muchos panes, muchos peces, muchos restaurantes y tantas otras cosas, pero Dios usó lo que le dieron a Él y tuvo en su mano. Eso es tan importante para nosotros como lección espiritual, porque Dios ha puesto en nosotros muchos talentos, muchas virtudes, dones espirituales, pero también algunos recursos, algo mejor materiales también. Y uno dice, ¿yo qué puedo darle a Jesús? Y cuando vamos al Señor para que Él haga un milagro porque nos quiere usar, tenemos que saber que algunas cosas que parezcan que fueran sencillas, parezcan que no tienen valor, para el Señor Jesús son muy valiosas. Lo que nosotros le damos al Señor para Él es muy valioso porque está en su mano y en su mano Él lo bendice, lo multiplica y lo usa para su gloria y para su honra. Dios usa lo simple, Dios usa lo sencillo, Dios usa aquello que parece que no tiene valor, Dios lo usa para su gloria. Y lo destaca Juan, y dicen, eran pancitos de cebada, y la cebada era lo más barato que había. La gente de clase bien baja comía este pan, era lo único que podía comer, agregando algún pececito o alguna otra cosa, pero era una comida básica, no era sofisticado, era algo simple, algo sencillo. Y el Señor Jesús recibe esto y lo usa para su gloria, usó para manifestarse, usó para mostrar cuán grande era Dios y cómo Él puede satisfacer necesidades. Todo lo que le damos al Señor Jesús nunca está limitado, ¿saben? Dios lo multiplica. Por eso hay una ley espiritual aquí que dice que lo poco en las manos del Señor se hace mucho. A veces pensamos que tenemos poco, a veces pensamos que nuestra vida es poca o que está limitada o que no tenemos tanto que ofrecerle al Señor, pero nuestra vida para el Señor es valiosa y lo que nosotros podemos darle al Señor, dice que Él lo recibe, lo multiplica, lo expande, lo bendice y crecemos aún para su gloria. Lo hace el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos que menospreciar lo que el Señor ha puesto en nosotros y no menospreciemos lo que Dios pone en otras personas, porque eso lo va a usar el Señor para su gloria. ¿Saben? La pregunta que hace el Señor es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le puedes dar tú a Jesús? El Señor una vez le preguntó a Moisés, se encontró con el Señor Moisés, Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Quién sabe la respuesta? Una vara, un palo. ¿Cuál es la realidad de un palo? ¿Cuánto puede valer? Pero ese palo, en manos de Dios, hizo milagros extraordinarios. Abrió el Mar Rojo y usaba la vara y se convertía en culebra. Era tremendo. En manos de Dios. Por eso, cada uno de nosotros, en manos de Dios, puede hacer cosas tremendas. Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer maravillas, Dios puede usarte para su gloria. Así que nunca puede decir, es poco. Nunca puede decir, Señor, ¿qué puedes contar conmigo? Dios quiere usarnos a todos. A veces uno dice, lo que yo puedo darle al Señor quizás es poco. Recordábamos en una iglesia en Argentina, a nuestro pastor, una hermana decía esto, ¿qué puedo darle al Señor? Yo no tengo nada, lo único que puedo hacer, y lo puedo hacer todos los días, es orar por el pastor. Y el pastor paró el culto, eso es lo que necesito, eso es lo que hace falta. Gloria al Señor por eso. Uno no sabe cuán importante es la oración, cuán importante es orar por nuestros hermanos, por los líderes, por la iglesia. Cómo Dios necesita ese tiempo de oración, de calidad de oración. Uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Solo sé cocinar. Hermano, ¿sabe que puede haber pupusas evangelísticas? Yo sé que es un invento, pero usted puede prepararse algo y bendecir a otra persona que no tiene, o es una oportunidad para hablarle del Señor Jesucristo. Usted puede usar esos talentos que tiene, y creo que podemos practicar eso todos los días en casa. Pero eso, poder dárselo al Señor, Dios los bendice, Dios los multiplica. Por eso, nunca limites al Señor. Dios no está limitado, pero si tú no le das al Señor lo que tienes, Dios no lo puede usar. Tiene que estar en manos del Señor. Aquí, hermanos, entre nosotros, hay personas que van a ser usadas bien grandes por el Señor. Dios los va a usar. Nunca menosprecies a nadie, porque todos pueden ser usados para su gloria. Había un maestro alemán en el año 1600 y pico, al final. Un maestro alemán iba a la clase de niños, los chiquititos. Y en esa época ustedes saben que usaban sombrero. Y este maestro, cada vez que entraba a la clase, se sacaba el sombrero frente a los niños, en señal de respeto. Entonces la otra gente dice, ¿qué hace? Son todos niños. ¿Por qué muestras tanto respeto? Entonces él dice, uno nunca sabe lo que estos niños serán en el futuro. ¿Saben que uno de esos niños fue Martín Lutero? ¿Qué me cuentan? Parecía un niño común y corriente, común de la clase, pero este niño cuando creció causó una revolución espiritual. Fue tremendo lo que hizo Dios. Y uno no sabe, por eso si eres maestro de niños, cuidado de niños, no sabes lo que tienes en tus manos. No sabes lo que Dios puede hacer con lo que tú estás dando y enseñando. ¿Cuántos escucharon alguna vez al evangelista Moody? ¿Sí? ¿Alguna vez? Levante la mano, a ver quién lo conoce. Ok, Moody fue un predicador tremendo que vivió a mediados fines del siglo XIX, 1800 y pico. Y Dios lo usó tremendamente aquí. Si alguna vez escucharon de los avivamientos en este país, tienen que escuchar de Moody. Moody fue el que Dios usó para traer el tercer gran avivamiento a fines de los años 80, 1880. Usado por Dios de manera tremenda. Esta persona nació aquí en Massachusetts. Nació en Northfield en 1837. A la edad de 17 años se fue a Boston y fue a una iglesia. Y en esa iglesia lo recibió solo un maestro de escuela dominical. Y le habló del Señor y le propuso el plan de salvación. Y aquí fue donde Moody, a la edad de los 17 años, recibe al Señor en su corazón por guía de su maestro de escuela dominical. Un maestro que decidió dejar de lado sus cosas, hasta tal vez su ministerio, no sé qué estaría haciendo, pero le dedicó tiempo a un joven que estaba buscando del Señor. Moody creció, se desarrolló en el Señor, estudió la palabra, trajo avivamiento, trajo seminarios de manera tremenda, y Moody impactó en la vida a Meyer. Fue un gran predicador que le siguió después. Meyer fue de mucha influencia en otro predicador que se llamó Chapman. Chapman fue de gran influencia a otro predicador que se llamó Billy Sunday.
Sunday
tuvo una tremenda influencia en una persona que se llamó Mordecai Ham. Y Mordecai Ham fue el que ganó a Billy Graham para Cristo en una campaña en Carolina del Norte. 6 generaciones pasaron. Miren la influencia de Dios en una vida a través de la otra vida, sin saber lo que iba a pasar después. Hermanos, nosotros no estamos imaginando lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Mírenlo, miren al hermano que tiene ahí al lado. Dios lo quiere usar para su gloria. Dios lo va a usar tremendamente para su gloria. Porque en esta iglesia hay propósito de Dios. Dios nos trajo con propósito. Dios quiere usarnos para su gloria. Amén. El Señor lo va a hacer. El apóstol Pedro tenía que aprender esto también. En un momento, él con los gentiles no se juntaba. Con aquellos que no eran judíos no se juntaba. Y Dios les muestra una visión. Animales que aparentemente eran impuros. Le dice, ay Señor, yo no puedo comer de eso. Y el Señor responde lo siguiente, lo que tú llamas común, Dios lo limpió. No llames tú común a lo que Dios ha limpiado. Así que nosotros tenemos que recordar lo que Dios dice de nosotros, no lo que otros dicen o lo que nosotros pensamos, sino que nuestro valor está determinado por lo que Dios dice. Si Él dice que somos sus hijos y tenemos una herencia eterna, tenemos que empezar a creerlo y vivirlo para la gloria de Dios. Dios tiene un plan con nuestra vida, tiene un propósito. Tenemos que trabajar en ello. Así que nuestra vida tiene que ser rendida al Señor, entregada al Señor, dada al Señor. Segunda verdad que nos enseña este pasaje, que Dios se glorifica cuando le damos todo a Él. Dios hace milagros cuando le damos todo a Él. Dios puede usarnos para su gloria de manera eficaz cuando nosotros le damos todo a Dios, no una parte. Este muchacho, todo lo que tenía, se lo dio a Jesús. No se quedó con algo. Decía, espera que tenga un poquito de hambre como yo después. Le dio todo a Jesús, le entregó todo. Y eso hizo la diferencia. El Señor usó lo que tenía en sus manos. Nosotros entendemos eso, de que hay que darle todo al Señor. En parte, miren, la Biblia dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible para el Señor. Eso significa que espíritu, alma y cuerpo tenemos que dárselo a Él. Espíritu y alma, rendirlo o entregarlo, es más fácil que entregar el cuerpo. Yo he escuchado muchos que dicen, bueno, vamos a tener una actividad de la iglesia. Bueno, yo no voy a ir, pero estaré en espíritu. ¿Qué es más fácil, estar en espíritu o estar en cuerpo también? En espíritu es más fácil, en cuerpo no es tanto. Yo debo rendir mi cuerpo también, entregarlo al Señor, porque es espíritu, alma y cuerpo. Debo cuidar mi cuerpo. Y yo sé que mucho de esto no hablamos porque parece como que no es importante. Pero solo en un minuto, déjeme decirle esto. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros lo debemos cuidar. Porque tenemos que vivir lo máximo que podamos para la gloria del Señor. Entonces hay que cuidarlo. Hermanos, el médico a mí me dijo, Pablo, tienes que hacer gimnasia. Si no, tus triglicéridos, presión arterial y no sé cuánta cosa se puede disparar y ir mal. No hay peor cosa para mí que hacer gimnasia. Póngame a jugar a la pelota y salgo corriendo atrás de una pelota. Pero hacer gimnasia, hermano, 1, 2, corriendo, es cosa que en mí no me gusta. Pero tomé ese compromiso. ¿Saben por qué? Porque amo al Señor, quiero vivir para Él, para su gloria, quiero cuidar a mi familia y quiero bendecir a mi iglesia. Yo no quiero que estén pensando en un pastor enfermo. Entonces, día por medio voy al gimnasio, a hacer gimnasia. Y ustedes me motivan. Así que en mi mente, ahí están mis hermanos, mi familia. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer para la gloria del Señor, darle lo mejor al Señor y cuidar nuestro cuerpo. Cuidamos las cosas en nuestra mente, cuidamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. La alimentación, la gimnasia y todo lo que haga falta y también abstenernos de toda especie de mal, dice la palabra del Señor. Puede haber alimentos que nos hacen daño, también hay bebidas que nos hacen daño y también hay muchos placeres que están dedicados de parte de Dios para el tiempo justo, como lo es, por ejemplo, el matrimonio, y uno tiene que entender cómo se disfruta eso en el matrimonio y no fuera de ello. Por eso dice, absteneos de toda especie de mal. Debemos cuidar también el cuerpo. Miren el énfasis que le da el Señor, porque en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros adoramos a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. Dice el Señor también que nosotros debemos hacer sacrificios de alabanza. Muchas veces cuando estamos felices, estamos contentos, cantamos solos porque nos da ganas de cantar. Si está todo bien, si las cosas van bien, si la familia está bien y el trabajo funciona, pues ponemos música y cantamos todo el tiempo al Señor. Pero cuando las cosas van mal, no cantamos, no adoramos, no alabamos. Y si realmente el Señor nos está diciendo que es sacrificio de alabanza, tengo que tomar un paso y decir, yo a pesar de esta situación tengo que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque le rendí toda mi vida al Señor, no una parte. No le di solo el espíritu, le di el alma, le di el cuerpo, le di mis pensamientos, le di toda mi vida al Señor. Por lo tanto, le adoro al Señor, aunque las situaciones a veces no sean las mejores y las más deseables. Pero tengo que hacer un sacrificio de alabanza al Señor, rendirle alabanza a Dios. A pesar de las situaciones, darle lo mejor al Señor. Dios nos ha enseñado a través de su palabra que nosotros debemos rendirle la vida completa, entera, todas las cosas. Aún aquello que tengamos. Dios nos ha bendecido mucho y tenemos que darle todo al Señor. ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? ¿Cuánto dio? 2 monedas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Es poco? No. ¿Por qué dijo y bendijo la ofrenda de la viuda? Porque ella dio todo lo que tenía. No tenía reproche, no tenía dolor, le dio todo al Señor. Entonces Dios bendijo y halagó a esta viuda porque hizo lo correcto. Le dio todo a Jesús. Y todo en las manos del Señor se hace mucho, se multiplica y Dios lo bendice. Estamos seguros que esta viuda habrá sido bendecida hasta el día que partió con el Señor porque siempre supo darle lo mejor al Señor. Darle todo a Dios. Hay un gran contraste entre darle todo a Dios o darle solo una parte. Darle todo a Dios nos cuesta mucho. Pero darle algo nos autosatisface egoístamente. Cuando nosotros le damos todo a Dios, es duro y difícil, ¿sí? Y nos cuesta darlo. Cuando le damos solo una partecita pequeña, me empiezo a sentir bien, conmigo mismo, egoístamente. Darle todo a Dios nos hace sentir desprotegidos, necesitados, pero darle algo nos hace sentir seguros, superiores y sin necesidad de Dios. A veces creemos que nosotros alimentamos a Dios. A veces creemos que nosotros le estamos dando a Dios lo que necesita, porque le damos una parte. Cuando le damos todo a Dios, nos damos cuenta de que estamos desprotegidos, inseguros. ¿De qué me agarro ahora? Darle todo a Dios nos hace sentir pobres en espíritu, es decir, necesitados. Nuestro espíritu necesita de Dios. Pero darle algo nos hace sentir orgullosos. Cuando le damos solo una parte, no nos para nadie, porque creemos que hemos dado lo máximo. ¿Se acuerdan cómo el Señor les habló a los fariseos? Y dijo, ustedes dan solo una parte, solo para mostrar. Pero esta viuda dio todo lo que tenía y ella es bendecida. Cuando nosotros le damos todo a Dios, eso nos hace sentir vacíos. Pero cuando le damos solo algo a Dios, nos hace sentir satisfechos. Entonces, cuando yo solo le entrego una parte, es muy difícil que pueda querer recibir todo de Dios, porque yo lo limité a Jesús. Pero cuando yo le doy todo, he renunciado a todo, entonces no tengo temor a nada, porque sé que ahora estoy totalmente vacío, no tengo nada en mí, No soy yo el que va a hacer la obra, va a ser Dios, va a ser el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que me va a llenar. Por eso Jesús nos necesita que estemos vacíos. Le demos todo a Él. Entonces Él nos llena. Necesitamos depender de Él. Dependencia del Señor en todo momento, en todo tiempo. Dios nunca dejó insatisfecho a todo aquel que tiene hambre espiritual. Este muchacho hizo su viaje y tantas otras personas que vinieron a Jesús. Dios satisfizo las necesidades espirituales, materiales y todas las que necesitaba. En prioridad era la espiritual. Pusieron en primer lugar el hambre espiritual. A este muchacho no le importaba tener que dar todo por Jesús, porque su misión, su objetivo era poder recibir de Jesús, conocerlo a Él, escucharlo al Señor Jesús. Podía dar todo sabiendo que después el Señor le iba a devolver todo lo que necesitaría. Nosotros debemos empezarnos a enfocarnos en alimentar primero nuestro espíritu. Todo lo demás será secundario. Dios lo va a proveer. Inclusive hasta cuando ayunamos, priorizamos el espíritu sobre la carne, sobre el cuerpo. Le estamos dando al Señor un tiempo de búsqueda. Estamos acercándonos a Él sin importarnos la comida. Y no nos importa porque estamos en la presencia del Señor. Pero si ese no es nuestro objetivo, sí que la pasaremos mal. Lo mismo con cada cosa que le demos al Señor. Si le damos todo a Él, vamos a ver cómo Dios toma lo que le damos, lo multiplica, lo bendice, y nosotros sentimos que Dios está obrando aquí. No soy yo, no es mi propio ego, no es mi propia satisfacción. Es darle gloria a Dios, es dejar que Dios tome el control, es dejar que Él se mueva a través de mi vida. Así funciona el Señor con nosotros, cuando le damos todo a Él. El Señor, en unos versículos más adelante, cuando toda esta gente empezó a hablar a Jesús, preguntarle y porque querían conocerlo un poco más, pero querían hacerlo rey. Entonces Jesús se acerca y les pone esta prioridad. Y Él le dice lo siguiente en San Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús es el que suple todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor Jesús es el que suple todas nuestras necesidades. No es nuestro trabajo, no es el gobierno, no es el esfuerzo que nosotros ponemos, no es otras personas, es el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida para cada uno de nosotros. Esa es la necesidad, comienza siendo espiritual. Comienza el Señor llenando nuestras necesidades espirituales. Y le buscamos a Él porque Él es el pan de vida. Dice, nunca tendrá hambre. Qué bueno que este muchacho lo escuchó. Qué bueno que nosotros escuchamos el mismo mensaje. Que cuando le damos todo al Señor, el Señor se ocupará también de nuestras necesidades. Déjeme decirle, hay muchas personas aquí que han hecho sacrificios, han entregado trabajos por estar con el Señor los domingos. Dios a muchos de esos los ha bendecido, con mejores trabajos todavía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé, es verdad. Y hay otras personas que a lo mejor lo están poniendo en práctica. Quiero decirle, afírmate en fe. Recuerda al Señor, Él es tu pan de vida. El Señor te va a proveer y el Señor te va a mostrar el mejor camino para ti. Inclusive hasta en los trabajos. El Señor va a guiarte en todo momento. Confía en el Señor. Él es tu fuente. No es el sistema. Es el Señor Jesús. El pan de vida para ti. Y por último, aprendemos en este capítulo de San Juan que Dios nos presenta desafíos para que pensemos con la mentalidad del Señor Jesús. Hay un contraste entre lo que pensaban los apóstoles y lo que pensaba el Señor Jesús, que iba a ser. De hecho, en un momento hasta le pregunta a Felipe y dice acá que era para probarle. Se acerca a uno de estos discípulos y le dice a Felipe: ¿cómo hacemos para alimentarlos? Dame una idea. Y Felipe empieza a sacar cuentas. Señor, ni al sueldo de 8 meses alcanza para darle de comer a todos. 200 denarios era eso. Son 200 sueldos del día, ¿no? Para poder comprar tanto alimento. No da, las cuentas no dan. Eso dijo Felipe. Las cuentas no dan. Después aparece Andrés con una idea mejor. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero la frase que sigue ahí, ¿Qué es esto para tantos? Esa es otra manera de pensar, ¿no? Las cuentas no dan, hay algo aquí, pero tampoco va a alcanzar. Fíjense lo que dice también, porque llama mucho la atención, Andrés. Dice, ¿qué es esto para tantos? ¿Quién de ustedes sabe cómo se escribe en hebreo la expresión ¿qué es esto? ¿Quién alguna vez escuchó la frase que los judíos una vez dijeron ¿qué es esto? Por algo que Dios les mandó. ¡Maná! Exactamente. ¿Se acuerdan ahora? Cuando caía el pan del cielo, los judíos le pusieron maná. Y maná significa ¿qué es esto? Entonces, aquí está diciendo Andrés, ¿maná para tantos? ¿Qué es esto para tantos? ¿Cómo podemos alimentar a todos? Y esto es importante porque estaban cerca de la Pascua y la Pascua se enfoca en la alimentación y como Dios los bendijo y los alimentó en el desierto por 40 años con maná. Y por eso el Señor dijo, yo soy el pan de vida, que descendió del cielo y da vida al mundo. Y les empieza a abrir la mente. ¡Wow! No es cuestión de alimentación solamente material. Cristo es el alimento, es el que viene del cielo, es el que trae vida a nosotros. Y el Señor Jesús no estaba viendo 5 panes y 2 peces. El Señor estaba viendo 40.000, 50.000 pancitos, 80.000 pececitos. Eso es lo que veía Jesús. Y cuando aparecen los desafíos en nuestra vida, hermanos, el Señor quiere que empecemos a pensar, no como los apóstoles, sino como Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor aquí? ¿Qué va a hacer el Señor con lo que yo le doy? ¿Cómo el Señor va a multiplicarlo ahora? Porque Él tiene poder para hacerlo. Lo hizo 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces lo hizo en nuestra vida? Lo va a volver a hacer porque Él es fiel. Vamos a confiar y vamos a pensar cómo lo haría el Señor con su mentalidad. Miren, para pensar como el Señor Jesús, dice 1 Corintios 2, 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo hacemos para tener la mente de Cristo? Hermano, empieza a pensar en Jesús. No pienses en las situaciones imposibles. No pienses en aquello que ya lo intenté y no lo pude lograr. Empieza a mirar a Jesús. Míralo a Él y piensa en Él. Cuando empiezas a pensar en Jesús, te vas a dar cuenta que en esa oración que haces con Él, empiezas a pensar con Jesús. Ah, vamos a resolver esto, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu milagro y cuál es mi parte? Porque el Señor coparticipa con nosotros. ¿Qué te entrego, Señor? ¿Y qué vas a hacer tú? Y mientras estás hablando con el Señor, te vas a dar cuenta que el Señor te enseña a pensar como Él. Y llega un momento, entonces, que vas a pensar como Jesús. Su misma forma de pensar. ¿Qué haría el Señor en este momento? ¿Qué haría? Y el Señor siempre te va a mostrar de qué manera Él se va a glorificar, de qué manera Él quiere honrarse en esa situación. Pensar como el Señor piensa. ¿De qué manera pensar en fe? Hermanos, una gran verdad aquí es que cuando uno tiene fe, va a llevar adelante un plan. Si yo tengo fe, yo digo que tengo fe, pero no hago nada por eso, no es fe verdadera. El Señor Jesús dijo, ok, vamos a ver, tráiganme lo que tenemos. Ahí estaban los 5 panes y 2 peces. Y antes de hacer nada, el Señor hizo un plan. ¿Vieron? Ok, organicémonos. Que se siente toda la multitud, entre 50 y 100, sobre el césped, el pasto verde que había allí. Me transportó al Salmo 23, ¿no? Donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los hizo sentar todos en la hierba, los organicé a todos, ok, aquí están todos los discípulos. Hay un plan. ¿Y qué hizo el Señor? Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y después, una vez que se saciaron, le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor tenía un plan. Él tenía fe, Él sabía lo que iba a hacer. No le dijo a los discípulos, miren muchachos, es la primera vez que voy a hacer este milagro, denme primero un pancito para probar, a ver si funciona. La fe del Señor es, esto va a funcionar, es así. Estoy conectado con el Padre, Él dice que funciona, así que vamos a actuar. Esa manera de pensar en fe es la que el Señor quiere ponernos en nosotros. para decir, ¿qué va a hacer el Señor? Si el Señor dijo, pues hay que actuar, hay que moverse. Si Dios dijo que nos va a usar para su gloria, vamos a movernos. Ejemplo, en nosotros, ya no entramos en este lugar. Este lugar nos queda chico. Ya estamos orando que el Señor nos provea otro lugar, ¿cierto? Entonces, ya estamos planificando. No podemos planificar el día que el Señor provea. Ya tenemos un plan, ya tenemos que actuar, ya tenemos un real estate, ya tenemos personas que puedan estar ayudándonos a buscar un lugar, ya tenemos a algunos bancos que dijeron que nos pueden aprobar crédito. Es decir, nos estamos moviendo. Así que paciencia. Mientras tanto, hasta que entonces Dios concrete esto. Pero para tener fe, después de la fe viene el plan. Es decir, creo en el Señor y voy a actuar. Si Dios te dijo que algo va a hacer con tu vida, con lo que tú les has entregado a Él, vas a tener que organizarte, hacer un plan. Ve hacia adelante, ve en el futuro. ¿Qué Dios hará aquí? ¿Cómo me voy a organizar? Si Dios te dijo que uno de tus vecinos va a ser salvo, prepárate. ¿Cómo lo vas a hacer cuando seas salvo? ¿Cómo lo vas a llevar a la iglesia? ¿Si tiene transporte o no? Tienes que estar pensando. ¿Cómo Dios nos va a usar para su gloria? ¿De qué manera Él lo quiere hacer? ¿Sí? La fe siempre está antes del milagro. El milagro viene después que yo ejercito la fe. El pueblo de Israel tenía que cruzar un gran río, el río Jordán. Y hasta que no pusieran los pies sobre el agua, no se iba a abrir el río. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Dios nos ha presentado el desafío y estamos esperando que Dios haga todo. Y Dios quiere que yo me mueva, que tome acción, que le crea al Señor y diga, por la fe yo voy hacia adelante. Por la fe, el Señor me dijo que me va a dar un trabajo, yo voy a ver la puerta abierta. Si el Señor me dijo que mi familia va a ser salva, yo voy a orar por mi familia, hablaré en el tiempo oportuno. Si el Señor me está mostrando que me quiere usar en un ministerio, vamos a orar por eso, vamos a pedir consejo, vamos a tomar dirección. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Entonces ahí vamos a poner nuestra fe en marcha. Dios está listo para recibirnos. El Señor está con los brazos abiertos para que Él reciba todo lo que nosotros le demos, nuestra vida entera y todo lo que el Señor nos ha dado, que sea para el Señor Jesús, que sea para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué el Señor te ha puesto a ti? Es la misma pregunta que el Señor le hace a todos. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué piensas que puesto la mano del Señor se va a multiplicar? Dios los va a bendecir, Dios te usará para su gloria. El Señor viene pronto y ve a todos sus hijos sirviéndole con entusiasmo, con energía, con dirección, dándole la excelencia a Dios. No estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de lo que Dios te dé. Todo dáselo al Señor. Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a bendecir. Dios quiere usarte para su gloria. Hay muchas necesidades. Nuestra iglesia tiene un tercio de población infantil, que hay maestros que están bendiciendo sus vidas. Hace falta maestros, hace falta cuidado de niños, ministros que cuiden bebés, ministros de sonido, ministros que sean usados por el Señor para cada necesidad, ministros que oren, que intercedan por la iglesia, por las necesidades, por las personas que necesitan del Señor. Necesitamos ser usados por el Señor y Dios nos está llamando para esto. ¿Cómo terminó el capítulo que relata la alimentación de los 5,000? Recogieron los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No eran migajas, hermanos, eran los mismos pedazos que el Señor partió. Era como la mitad de pan. Recogieron y sobraron 12 cestas para los discípulos. Todo lo que sobró del ágape se lo llevaron a la casa. A veces pasa así también en nuestra iglesia. Recogieron todo, no quedó nada, dice, y todo lo que sobró fueron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Dios hace milagros tremendos. Hemos escuchado aquí los milagros que hace el Señor. Si nosotros le creemos al Señor y abrimos el corazón y decimos, Señor, ¿cómo puedes usarme a mí? ¿Qué puedes hacer con mi vida y con lo que tú has puesto en mi corazón? ¿Cómo yo puedo ser útil para tu reino? Dios usará tu vida. Dios quiere que te alimentes de Él. Él es tu pan. Él tiene que ser todos los días tu pan, tu alimento diario. Así como oramos, o está la oración, Padre nuestro que estás en los cielos y todos los días danos el pan cotidiano,
Así tiene que ser nuestra oración: el Señor, alimenta mi alma, alimenta mi espíritu, aliméntame, necesito de ti todos los días, escucharte a ti, el alimento diario, y dejarnos usar por el Señor. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Yo quisiera hacer tres llamados hoy. En primer lugar, a las personas que no tienen una relación con el Señor Jesucristo, que no sienten, que no ven en su vida que el Señor Jesús sea el pan de vida para ti. Yo quiero decirte que Él es quien puede satisfacer todas tus necesidades. El Señor quiere darte vida nueva. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, este es tu día para que tú abras tu corazón y digas: yo quiero que el Señor Jesús sea el Rey de mi vida, el alimento diario, y que me dé dirección todos los días de mi vida. En segundo lugar, si hay personas que necesitan un milagro de parte del Señor, quiero decirles que el Señor sigue haciendo milagros, es poderoso para hacerlo. Y si necesitas que Dios haga un milagro, hoy tienes que decirle al Señor: yo quiero que te glorifiques con esto, tú te honres y yo ver lo que tú vas a hacer a través de este milagro. Tú quieres glorificarte, Señor. No hay nada imposible para ti. Si te pareció que hasta ahora era imposible, ponlo en manos de Jesús. Vas a ver lo que Él va a hacer. Dios hará milagros para ti. Y en tercer lugar, el Señor está llamando a muchos para servirle, muchos para ser usados para su gloria. Y el Señor te está pidiendo que le entregues todo, que le des todo a Jesús. Y deja que el Señor te guíe. El Señor te va a guiar, te va a ayudar, te va a dirigir. Vas a ser útil para tu gloria, para la gloria del Señor. Vas a ser útil en las manos del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Todas las personas que sienten que el Señor los ha llamado, den un paso de fe y vengan aquí adelante y vamos a orar. Aquellos que necesitan un milagro del Señor para su vida, vengan con fe, creyendo que Dios hará un milagro y yo voy a hacer un plan para que este milagro sea posible. El Señor lo va a hacer. A veces es un papel, a veces es un documento, a veces es una puerta abierta para un trabajo, a veces es una familia, es la familia o una persona que necesita de parte del Señor y Dios quiere usarte a ti. Ven al Señor por ese milagro y dile al Señor que Él lo haga. No lo hacemos nosotros los milagros, hermanos. Lo hace Jesús porque tiene poder para hacerlo y Él se va a glorificar. Si nunca has recibido al Señor en tu corazón y lo quieres hacer hoy, puedes levantar una de tus manos y decir: yo quiero aceptar a Cristo hoy en mi corazón. Y si Dios te está llamando a servirlo, entrégale todo al Señor. Tal vez le has venido entregándole en partes tu vida o algunos deseos de tu corazón. ¿Por qué no le rindes todo al Señor hoy? Y le dices: definitivamente, Señor, mi vida tiene que ser tuya. Yo tengo que sentirme hoy vacío, vacío tal punto de mí mismo en que tú ahora me empiezas a llenar de ti, de tu alimento, de tu dirección. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en esta hora. Yo les invito, si pueden venir un poquito más adelante, por favor, vengan un poquito más adelante, que hay muchos hermanos que quieren acercarse. Y si usted está allí en su banco, quiere venir a compartir una oración con los hermanos, aleluya, venga, acérquese y venga a orar por alguien aquí, porque necesitamos orar, necesitamos compartir este tiempo en la presencia del Señor. Oramos juntos hoy. Comienza.